Gracias, gracias. Ya estamos de nuevo con ustedes. Pillan al entrenador de la selección holandesa citándose con su mujer para tener sexo en el hotel durante un entrenamiento. Para que luego digan que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. El gobierno balear castigará con una multa de 60.000 euros a una joven por un botellón al que no acudió. Si creían que iba a librarse por ser mujer, se equivocan. Para eso tienes que ser mujer y presidenta. Desaparecen, atención, 200 kilos de marihuana y la policía culpa a las ratas. Son ratafaris, dice Víctor, que además añade foto. Hay quien se quita la camisa y se convierte en Superman y hay quien se la quita y resulta ser gilipollas. La lotería no solo les ha tocado a los violadores y a los pederastas que han salido de la cárcel antes de tiempo con este gobierno. También le puede tocar a usted, señora. ¿Cómo ha cambiado el anuncio de este año? Ah, los del cupón también se apuntan. Una alcaldesa del PSOE se gasta 500.000 de euros en una fiesta para funcionarios con barra libre de Moët y concierto privado de Dani Martín. ¡Hala! Habrá cóctel de bienvenida para 150 personas y una fiesta llamada La vida es un carnaval, con catering y barra libre al menos hasta las 12 de la noche. Entre los requisitos de la adjudicación del evento, la alcaldesa quería una gala del carnaval, una drag queen, una reina del carnaval adulta, una comparsa, una orquesta y bolsas con diversos motivos carnavaleros. ¿Qué cosas? Pedir bolsas con máscaras y disfraces. Normalmente los ladrones se los traen de casa puestos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Santamarta, un cruzado contra las mentiras. El presidente de la FIFA declaraba esta semana que los europeos hemos de pedir perdón por nuestros 3.000 años de historia. Yo creo que se quedó corto. También deberíamos pedir perdón por las coles de Bruselas. Comentaremos esta y muchas otras cosas con Javier. Pero antes, vamos a hablar con nuestros colaboradores. Y os saludo.
¿Ese cómo que
nos saludamos?
¿Pero qué es esto?
Nos tenemos muy visto.
Ay.
No hace falta aburrir al personal. Bueno, antes que nada.
¿Qué pasó?
No notáis nada.
La cara te veo especial, como un rostro de héroe.
Señores.
De héroe tabernario, total.
¡Hombre!
Héroe de Tabarnia.
Un aplauso, por favor.
Muy bien.
Tony cantó Héroe de Tabarnia.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos porque para mí fue un honor recibir este premio al lado de gente tan ilustre y de premiados a los que yo admiro mucho. Vamos a verlo.
Asistimos en Barcelona a la entrega de los premios a los héroes de Tabarnia, fundamentalmente porque a mí me daban uno. Y oye, yo creí que en la vida me iban a dar un premio en Cataluña, porque ni soy indepe, ni tengo 8 apellidos catalanes, ni tengo las tetas gordas. Allí pudimos comprobar dos cosas, fundamentalmente, que sigue habiendo mucha y muy buena gente allí y que no tengo ni idea de sostener un micro.
Oye, yo creo que hay pocas mujeres tan valientes como esta y estoy muy contento de compartir premio con ella y muy contento de verte hoy aquí compartiendo mesa con tanta gente bonita, divertida y valiente, porque aquí en Cataluña hay que ser valiente para estar compartiendo mesa con todos ellos.
Pues sí, yo lo venía pensando, ¿no? Es verdad que el escenario nacional general es de una coacción política y de una...
No llama al optimismo.
De una violencia yo que no había conocido en mi vida, tengo 44 años ya, pero es cierto que esto es otro nivel, ¿no?
Es territorio comanche. Pero bueno, en Valencia vamos viendo cómo la cosa se va contagiando, ¿no?
Estábamos hablando tú y yo que la sociedad civil está plantando cara, pero los políticos no están
nada. Y les falta ahí un par de herbores.
Nos falta ir Partido Popular, Vox, Ciudadanos.
Como no os pongáis las pilas, aquí hay una pareja ganadora.
Exactamente. Nos lo estamos pensando, cuidadito.
Desde Sevilla me he venido a Barcelona para apoyar aquí a los tabarneses.
Bueno, es un gran placer estar esta noche en esta cena de Ciudadanos de Tabarnia. Y además, para mí es una gran satisfacción recibir el honor de ser héroe de Tabarnia junto con Toni Cantó.
Sí. ¿Qué os parece? Aquí hay dos héroes. En un metro cuadrado.
En un metro cuadrado. La verdad es que estoy muy contento porque en este oficio de la política pocas veces te reconocerán.
Sí, y pocas veces uno obtiene una satisfacción. Bueno, otra heroína distinguida en el día de hoy, y yo de verdad creo que es más todavía que merecido. Porque hay muchas veces que la sociedad civil se tiene que poner a hacer el trabajo que debieran hacer las administraciones, los gobiernos, etcétera, ¿no? Y aquí Ana ha hecho un trabajo impresionante que ha tenido muchas consecuencias. Luego ha habido ahí las trampillas habituales, pero seguís peleando duro y yo espero que consigáis lo que queréis, que es algo tan sencillo como qué.
Como poder estudiar también español en Cataluña.
Es que tampoco es tan complicado lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero en ya muchas comunidades autónomas, yo vengo de la Comunidad Valenciana, no lo conseguimos.
Sí, yo creo que la situación crítica de Cataluña desgraciadamente se ha extendido a otras comunidades autónomas y, como siempre, la lengua es utilizada por temas políticos y ahora es el talón, el pilar en el que se asienta el conflicto territorial, es la lengua.
Alejandro, un placer encontrarnos esta noche.
De nuevo.
Nos encontramos a menudo.
Viejos conocidos y viejos amigos de hace mucho tiempo.
¿Qué se siente al hablar con un héroe de Tabarnia, ¿no?
Hombre, vamos a ver. Hombre, una emoción indescriptible. Sí, ¿no? Como diría José Luis Moreno, ese hombre, esa energía, esa potencia. No, de verdad que lo eres por muchas razones y lo sabes.
Tú eres una persona que pelea mucho aquí.
Hágolo.
Estamos en un momento delicado porque yo creo...
Muy delicado.
Yo creo que los que estáis aquí estáis tragando unos sapos muy grandes últimamente. Yo me acuerdo mucho de vosotros y yo quiero darte las gracias porque sigues peleando. Hace poco has vuelto a dar una vez más un gran discurso.
Muchas gracias.
Que hace que todos nos sintamos muy bien representados y muy orgullosos de que haya gente como tú que está peleando aquí duro.
Pero mira, te voy a decir una cosa, para la gente que nos está viendo, escuchando.
A ver.
La cuestión no es tanto si el discurso es bueno, que te lo agradezco mucho, sino que se escuche el fondo del mismo.
Sí.
El proceso ya no es el proceso catalán, es el proceso español.
Bueno, no es fácil, pero lo hemos conseguido. Está conmigo todo un ministro de Tabarnia, a quien queremos ceder la palabra para hablar con él. Y en primer lugar, agradecerle también porque él, en cierto modo, también me ha nombrado a mí. Así que yo debo agradecerte. Es todo un honor estar entre gente tan docta, tan valiente y tan buena.
Esto nada. Esto un jamón por Navidad, Tony, y lo dejamos arreglado. Unas langostitas, tal. Me llena de orgullo y satisfacción, que diría el clásico. Me llena de orgullo estar aquí. Primero, porque los premios de Tabarnia se dan solamente a buena gente. A muy buena gente. Y como ministro de Cultura que soy, os debo una explicación.
¿Y esa explicación?
Os la voy a... Toni Cantó lo premiamos, en primer lugar, porque es una buena persona, condición sine qua non. En segunda, porque es un extraordinario profesional. Porque fue un político acojonante. No sé si tomáis nota, comunistas, de eso. Y luego, porque es un asco y una vergüenza el buen programa que está haciendo en esta cadena. Deberíais poner algo de Sálvame, coño. Porque ¿qué es esto de hacer televisión inteligente en España? Por favor, no se puede hacer. ¡Fuera! ¡Imítanlo! Es un honor tenerte aquí, Tony.
Es un honor hablar contigo.
Se te quiere.
Muchísimas gracias.
Chao.
¡Bravo! Bueno, ¡bravo, Tony! ¡Bravo, Tony! ¡Bravo, bravo, bravo!
Es que fue una noche divertida y faltabas tú.
No, bueno, yo tenía que estar, pero no pude. No. Pero vamos, me encantó. Tú eres un héroe, tú eres un valiente.
Ya...
En Cataluña te quieren, te la has jugado en Madrid, en todas partes. Yo te ya... han partido la cara y la has recompuesto.
Yo cuando voy por casa, mi mujer me dice, pero ¿qué te pasa? Porque voy como ya con...
Hombre, es el héroe de Tabarnia.
No, de otra manera.
Da un tono.
¿Y dónde lo vas a poner, Tony, por favor?
Aquí. Lo voy a dejar aquí, lo vamos a atornillar. Aquí a la mesa y se va a quedar aquí.
Vas a acabar como Broncano con esto lleno de cosas.
Es verdad, yo te he notado como con porte aristocrático, ¿no? Desde que eres héroe nacional.
Y Alex Vidal Cuadras ha dicho una gran verdad, que da muy pocas alegrías la política y esta es una... Tú puedes decir lo mismo,
¿no?
Bueno, y que es una vergüenza que tengamos que decir que es valiente decir cosas que son básicas, ¿eh? Es que
contigo.
Es impresionante.
Y Miquel ha dicho también que pongáis el Sálvame, por favor.
No, a ver si aquí podemos hacer en esta cadena. Habla muy bien de la cadena, ¿eh?
Sí, oye, hombre.
Allí nos hablaron muy bien.
Tú sabes que está...
Siguen mucho el programa.
Esta casa está creciendo de audiencia, uh-huh. Que las que no tenían en cuenta lo que hacíamos están empezando a observar. Sí, a ver, ¿quién está ahí? ¿Qué hacen estos chicos? Sí. Que miren, a ver si aprenden.
Allí nos animaron mucho, nos lanzaron muy buenos piropos al programa y ya les dije a varios de ellos que les esperamos, que tienen que pasar por aquí a charlar un rato con nosotros. ¿Qué temas?
A ver, hay que hablar del Mundial.
¡Ay, el
hay
Mundial,
que, hombre,
por favor!
Hay que hablar del Mundial.
De ¿cuánto queda?
Hablando de televisiones.
Dime.
Mensaje a Mediaset, Telecinco y 4.
Ya empezamos.
Llevan 10 días diciendo no enviamos periodistas a Qatar porque estamos en contra de... defendemos los derechos humanos.
Pues no se quieren gastar pasta.
No, no, es vale. Que es mentira, que pujaron por los derechos a Tres Media, Mediaset y La Uno, y ganó Televisión Española, y como no ganaron porque no pusieron la pasta ahora, van de dignos. Ah. No se dejen engañar, mentira todo. Hay que contar estas cosas.
¿Y tú estás viendo el fútbol?
Mira, yo confieso que a mí el fútbol...
Espera que se
ni fútbol, cuando juega mi hijo.
¿Tampoco?
Y yo confieso que estaba el otro día muy cansadita y dije, me voy a echar un poco la siesta. Claro, yo estaba tan a gusto durmiendo, yo oía gritar a la gente, ¡ah! 7 veces, nada menos.
Claro.
7 veces.
¿Qué pasa?
Digo, ¿qué pasa aquí? ¿O hay alguna pelea vecinal? ¿O me han movido la casa y me la han puesto enfrente del colegio mayor Elías Aguja?
Ay, por
¿algo
favor.
Pasa? Porque estoy oyendo cada nada 7 bueno, veces.
Mañana jugamos.
Bueno, lo primero que he aprendido de Qatar es que el servicio medio nepalí, nefasto, porque han dado un resultado terrible de todos los nepalíes que se les han muerto, no quiero en casa muertos. Y luego lo que me dejó muy impresionado es este que confundieron los de la COPE como con un mono.
¡Ay, ay, ay! Ay.
Y yo digo, ¿pero qué clase es esa? Me parece inclusión, tal, pero ya la inclusión, porque sí que decirte que un mundial de fútbol, un hombre sin piernas, es que es una paradoja que ni yo ni un Amuno.
Pero está ahí, se lo puedes sacar de casa.
A ver, al periodista que dijo que sí, eso es un mono, ese, por favor, es Black Friday, cómprese unas gafas, que le van a quedar
por favor.
Con un buen
bueno,
descuento.
Mañana ganará España.
A ver, a favor suyo era una tela por detrás que podía ser un pingüino, un robot, un mono, cualquier cosa, pero es una persona, el último que se, hasta que porque estaba sin luz.
Yo digo Casper, el
Casperito,
que incluso pensé que podía ser ET en la peli, que también va como
sí,
con la pancita.
Perfectamente.
Pero usted, hemos hablado de la Elías Aguja en su infancia, ¿pasó un tiempo en un colegio de estos?
No, yo los colegios mayores, no.
No,
porque más que nada, no porque la gente bien no estudiamos.
Ah, claro.
Tenemos
tenemos
profesores particulares, y luego todo lo que es este rollo social como tan agresivo, tan burdo. Quisiste, a mí no me parecía ni bien ni mal, son como cosas que tienen esa gente, con lo cual si esa gente son felices diciéndose esas gilipolleces, pues que haga lo que les dé la gana. Yeah. A mí lo que me parece es una ordinariedad, de una manera o de otra, pero no me parece tampoco como toda la revuelo.
Por cierto, que fue el rey al partido.
¿Sí? Su majestad, qué ilusión. No sé si visitaría a su padre ya que estaba por ahí.
Se van a encontrar al final.
Pero qué ilusión.
Muy curioso porque Podemos está en contra del Mundial, pero Podemos, como miembro del Consejo de Ministros, le dieron la cruz de Isabel la Católica al emir de Qatar en mayo.
¿Cómo es esto? ¿Irán sí, pero Qatar no? Es
que depende de a quién financie.
Claro,
si,
claro, yo me pierdo.
Si llega dinero, después le llaman crowdfunding,
sí,
pero
sí,
llega,
sí, sí.
Pero llega.
Acaba llegando.
Sí, hombre, claro que
Irán,
sí.
Irán, Roures, pero de algún lado al final.
Bueno, oye, a ver, si haces un crowdfunding teniendo un chaletazo de 2.000 metros cuadrados, ya puedes con todo.
Sí.
Y después te cae un dinerito que tú no sabes.
Hay quien tiene
de dónde
que hacer una
viene.
Hipoteca y hay quien puede hacer un crowdfunding.
¿Esto va como va? Si es que la vida es así, ¿o no?
Bueno, Irene Montero ha tenido una
vaya semana
un poquito complicada, ¿no?
Belén está muy solidarizada, ¿verdad?
Perdona, es que ella por sus hijos, por sus tres hijos, mata,
sí,
para empezar.
También, tú también.
Y segundo, una cosita que quiero decir, ¿vale? O sea, sí. Cada uno tiene sus ideas políticas, a mí ya no me voy a meter, ¿me entiendes? Pero te digo una cosa, es como si a mí me dijeran que yo soy conocida por haber estado con Jesulín.
Y lo eres.
¿Me entiendes?
Y lo eres.
No, vamos a ver, es que entonces...
Belén ha trascendido ya a lo jesulínico.
Sí, ya.
Vamos a ver, es como si
es como
yo...
el chiste aquel de
claro.
Quién está al lado del Papa, ¿no? En este
sí,
caso sería
sí,
un poco
sí.
Lo mismo.
Irene, en cambio, le debe todo pues, a un supermercado y al señor Coletas. O sea, que,
a ver, yo no he estudiado en profundidad Jesulín, pero sí te digo que, por ejemplo, si porque a él le tiraran bragas y calzoncillos, a mí no me tienen que tirar a mí nada, ¿me entiendes?
Ya.
Bueno, bragas, le tiraban, yo qué sé.
Lo de
por
toa,
eso
toa
me tienen que tirar
ti,
a mí.
Belén.
Cada uno
toa,
que...
toa, era te por necesito ti. Toa, era por ti, dice.
¿O no?
Era por todas.
Que había más de una.
Solamente una no puede usar tanta ropa interior como le tiraban.
Oye, al final lo de Irene, aquí hay que hacerlo a la inversa. ¿Cómo demuestras si alguien está colocado por ser quien es, por su valía o por la pareja?
Complicado, complicado.
No tanto, coge una expareja y mira qué ha ocurrido. Tania. Tania.
Bueno, yo estuve cuando pasó de la tercera fila a no solamente al gallinero, sino detrás de la columna.
Tania estaba en cuatro o cinco tertulias de televisión cuando era pareja de él, salía mucho en el Congreso y estaba a su lado sentada. Dejan de ser pareja, ya no sale en la tele, no habla en el Congreso y la ponen detrás de una columna.
Pero tanto salía
así
ahí.
Te das pero una cosa sutil.
Yo no lo conseguí.
¿A ti no te han tirado la caña?
En el Congreso.
Si eres de lo más guapito que hay allí.
No, yo estaba un poco diciendo, oye, aquí hay todavía.
Es que no era héroe,
cuerpo,
no era
cuerpo,
héroe todavía.
Cuerpo,
ni hay hombre. Ni hay ahora hombre. Si se pasea.
No, yo no, yo no. Pero bueno, oye, no sé.
Yo veo aquí que es todo tremendo. El mundo...
Yo soy muy del club de las alpinistas, que las llamo
¿Qué es eso?
¿No?
¿Cuáles son?
Pues estas señoras escaladoras sociales como Isabel Preisler, como Tita Thyssen, y eso es un tipo de alpinismo.
Yo no soy escaladora, yo tengo más pasta que todos mis maridos.
Es verdad, Isabel, eso es verdad.
Esa cuestión sociológica del alpinismo social me interesa.
A mí me fascina, pero quiero decirte que es donde se ve dónde valen, porque son señoras que luego al final, con unas cosas u otras, se ve que valen para lo que están haciendo y Tita Thyssen lo que ha hecho con el museo y con la colección Thyssen, por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Pero es que Irene, aunque la coloques, si no vales, no vales.
Sí, eso.
Ya está, y te aparece una Yolanda con esa nariz de arpía y te pega un aletazo y... Adiós, muy buena.
No siento que me descalifique por la nariz. Yo no le consiento a usted que me descalifique así.
Estás guapísima, Yolanda.
Y lo estoy
Yolanda.
Diciendo...
Sí, aquí te veo mucho mejor.
Qué guapa, qué joven. Cruza bien las piernas, Yolanda. Ay, me has gustado. Maravilloso.
Bueno, hemos salido varias veces esta semana a cubrir varios eventos. Vamos a ver el primero de ellos y luego los vamos comentando.
Es la gran noche de la televisión y hemos venido a hablar con todos esos nominados y futuros premiados con los premios Iris 2022. Y ni la lluvia ni el viento nos pudieron detener porque también hemos venido a avisarles que el próximo año, entre los nominados, pero sobre todo entre los ganadores, estaremos nosotros, 7NN. ¿A quién le darías tú el premio de mejor intérprete, pero en la vida real? O sea, en otras palabras, ¿quién está haciendo el papelón del año?
Yo creo que se lo tendríamos que dar a nuestra amiga Ángela Rodríguez Pam, porque el papelón lo está haciendo cada día en TikTok, más que en su trabajo diario, por lo que cobra 120.000 euros, sino que da el papelón cada día en las redes sociales.
Bueno, en cualquier sitio, menos en el Congreso de los Diputados, yo creo que pocos premios hay que dar allí, solamente ver cómo se comportan los políticos. Hay tanta gente en la vida normal, en la vida real, ese señor que está barriendo la puerta de tu calle y te da los buenos días, ese camarero que entra con alegría a dar los buenos días a la gente que recibe, ese señor que está en su tienda intentando hacer feliz a otras personas, esos son los que realmente se merecen un premio. El resto deberían ponerse un poquito más las pilas para que los premien.
Si pudieseis elegir alguna película que protagonizar, alguna serie, ¿cuál sería? ¿Tú a Londres, yo a California? Por ejemplo.
Es muy original, pero sí, alguna de gemelas puede ser, sí. Yo creo.
¿Quién se iría a California y quién se iría a Londres por el tiempo y esas cosas?
Yo a California.
Yo a Londres.
Me tienes que decir, ¿qué futuro nos auguras a 7NN? ¿Estaremos nominados el próximo año?
El número 7 es un número de suerte. En la cábala es un número mágico, entonces ya de momento ya lleváis un estandarte de suerte.
Ya lo habéis visto, el próximo año yo ahí. ¿A quién le darías el premio a mejor actor en la vida real, por ejemplo? Yo se lo daría a Piqué por Un hombre enamorado, por ejemplo.
¡Qué mala eres!
¿A quién se lo darías tú?
¡Qué malvada eres! Se lo daría a muchos políticos.
¿En concreto?
Por ir de hombres preocupados. Cuando a veces no lo están tanto.
Y hablando de eso, si de ti dependiera, ¿a quién te gustaría premiar? ¿A quién le darías el mayor premio de la noche?
Yo premiaría a aquel que hace su trabajo con pasión.
Si te llevas un iris, ¿te llevas un iris y medio?
Bueno, es el segundo que me dan, ¿te lo puedes creer? ¿Te puedes creer cómo está el patio como para que me den a mí dos? Pero dos llevo, serían dos y medio, sí.
¿Cuál es tu proyecto soñado? Has estado en muchísimos, pero si tú pudieras elegir, ¿qué características debería de tener?
Yo como actor intento siempre que el personaje sea un reto y que tenga una energía que todavía no he explorado. No sé, alguien, un cara dura, ¿no?
Detrás de este micrófono está Toni Cantó, le mandarías un saludo, sé que compartisteis muchas horas.
NN,
claro.
¿Trabaja en ahí?
Está ahora Toni, tiene un programa que se llama Con Toni, le tienes que mandar un mensaje.
Ha vuelto a la televisión. Pues nada, mira, nos conocimos en la televisión, pues nada, que lo disfrute mucho. Que eso te tiene que estar en la televisión, claro que sí.
Si volvieras mañana a presentar esos informativos, ¿con qué noticia te haría especial ilusión abrir?
Pues bueno, esta semana yo creo que estamos todos con la roja, ¿no? Un poquito con el Mundial. Me encantaría que ganara otra vez España el Mundial. Esa me gustaría mucho.
¿Y en clave política?
Pues evidentemente que termine la guerra con Ucrania, que Rusia entre ya en razón y que las cosas empiecen a funcionar con libertad.
Yo no te quiero decir nada, pero Rapel antes dijo que es muy posible que el próximo año estemos nominados y que estemos del otro lado del cordoncito este. Así que nos va a tocar posar el próximo año, John.
Yo nos veo aquí con María, contigo, con Loreto, con Villamor, todos en pack recogiendo el premio. Y yo lo veo.
También. Y a Tony cantó también, que esto es para Tony.
Ah, pues a Tony también, evidentemente. Tony, llévame, que los sábados por la noche tengo disponibilidad.
Llévanos, Tony, llévanos ya.
Llévanos, te vamos a dar juego seguro.
Javi, muchísimas gracias, te quiero mucho. ¿Qué recuerdos? Javi y yo pasamos mucho tiempo grabando y es no solamente un grandísimo actor con un talentazo extraordinario, sino que además es un tío maravilloso. Un besito muy fuerte, Javi. Bueno, ¿qué? Tú, había ¿qué? Muchos amigos ahí, ¿no? Oh, había
vamos, mucha gente conocida. Montón. Oye, y Rapel.
Hacía mucho tiempo que no le veía.
Cuidado con Rapel, ¿no? Cuidado con... Porque no conocéis la historia real de Rapel.
Cuenta,
Rapel,
cuenta,
no,
cuenta.
Te doy un titular momento, y el resto ya otro total. Día. Que lo cuente la protagonista, que esto me lo ha contado María Ángeles López de Celis, que
va
fue
a venir,
secretaria.
Que vendrá, sí.
Cuando Adolfo Suárez llega a Moncloa, era costumbre que vinieran videntes a Moncloa a tirar las cartas al presidente y a gente...
Como la Edad Media, ¿no?
Sí, sí, con la época anterior franquista hicieron de las suyas y el que venía a Moncloa a ver cómo iban a estar las cuestiones gubernamentales era Rapel.
¿Pero con qué presidentes?
Adolfo Suárez.
¿Con Adolfo
sí,
Suárez?
Con Felipe González esto cambió, pero con Adolfo Suárez...
Ya iban brujos Rapel africanos.
Y otros altos cargos iban a Moncloa. O sea, cuidado con Rapel, que no es solo un personaje de televisión, ha sido un personaje que conoce secretos de la historia de España.
Me qué lo bueno. Estoy imaginando. Mira, cariño, no te metas en esta guerra porque va a pasar esto y además te he visto que te van a hacer una moción de censura. Estaría guay.
¿Lola era supersticiosa?
Yo no soy supersticiosa porque da muy mala suerte, tú lo sabes. No me deja descansar ni una semana.
Hombre, claro.
Nos gusta Lola.
Oye, hablábamos de Irene Montero y esto me da paso. Y por favor, no quiero que parezca que está unido, pero sí que lo está, pero no. Sexo en Podemos.
No, no hoy tiene nada que ver con Irene Montero.
De cómo era la cúpula de Podemos. En
la cópula.
Había la cópula. De...
Todos con todos.
Había tomate.
Lo mejor es lo de la Generalitat de Cataluña. A mí me vais a permitir que no encuentren palabras para definir la masturbación femenina.
Paraulas.
Y pidan a la población, por favor, sinónimos.
Conversaciones.
Porque dicen que el lenguaje erótico femenino está discriminado con el masculino.
Hay más palabras en catalán. ¿Tú que hablas catalán para definir la masturbación masculina que la son femenina? ¿O es que las mujeres,
mira,
como hablamos menos de eso?
La que decía Tony en la entrada, frufru, sí. Le quieren llamar a eso.
Frufru.
A eso me encanta, es muy aristocrático el frufru.
Sí. Pero sí,
como no, el rozar de las telas.
No se refieren a eso, Patricio.
Oye,
a ver, Mayra, ¿cómo lo hacemos esto?
Pues vamos a hacerlo como en el 1-2-3.
A ver.
Por 25 pesetas, díganme, maneras de llamar en español, Tony, a la masturbación femenina. Por ejemplo, hacerle el rodaje al Satisfyer. 1-2-3.
La concha, acariciar la concha.
Acariciar la concha.
¿Pero en qué idioma tenemos
en
que
español.
Hacer?
El
que quieras.
Ah, no, iba a hacer como en francés, ¿no?
Bueno, en francés también, es bienvenida.
Faire la manager.
Faire la manager.
Oui. Es muy, sí, sí. En el roca.
Tony, te toca.
Yo ya he dicho antes muchos ejemplos. Hoy no he parado de hablar de sexo durante todo el monólogo.
Pues
estaba...
ten cuidado que perro ladrador, poco mordedor. Ya,
por eso pues te decía que en el Congreso no...
Acaba
no,
el monólogo y se ha puesto a fumar un cigarrillo. No digo más. No digo más.
Bueno, hablábamos también de aquel casting insuperable de Esquerra Republicana cuando Salvador dice, bueno, tú coge a la que tenga las tetas más gordas.
Sí, sí.
Y ya está.
¿Qué nivel?
Muy
qué
independentista,
nivel.
Sí.
¿Qué nivel?
Sí,
pero pareció... bueno, a esa señora a lo mejor le cogieron también porque era el que tenía los huevazos más gordos. Sí, la cosa va de medir gónadas.
Pero fijaos, hombre, que el sexo nos iguala.
Sí.
No importa.
Bueno, a unos más que otros, ¿eh?
No, pues sí, sí, pero todos los partidos tienen sus problemas con según qué sexualidad y acaban con dificultades por ello. Hay que pensar que eso, el sexo no tiene ideología. O se pierde en según qué excitación encuentras. Sí. Llámale como quieras.
Hombre, si está la erótica del poder, ¿no? A muchos les ponía Margaret Thatcher. ¿Qué señora?
No,
y estas personas que son de tendencias políticas totalmente opuestas, pero tienen atracción sexual, esto ocurre mucho.
Sí. Como Inés.
Yo conozco a muchas políticas de superizquierda que están con señores de superderecha
y
tengo muchas amigas a lo mejor que te dicen que... no voy a decir nombres.
Sí, hombre,
ese es un empotrador. Así lo dicen de fino. Y a lo mejor jamás votarían a esa persona. Entonces, lo importante es que cuando estés teniendo sexo, no hables de política. Y ya está, y el problema se acabó.
Y la aristocracia, es cierto, eso que pues, hay un tópico, ¿no? La Revolución Francesa, de repente, estaban todos los aristócratas allí absolutamente disparatados, practicando sexo de forma salvaje.
Hombre, claro, cuando ves que se acerca el final, yo entiendo que eso es una cosa natural, ¿no? De ponerse a...
Cuando ves la guillotina.
Yo creo que los salones de Versalles debía de ser impresionante. Estuvieron ahí María Antonieta, que les costó arrancarse con la libido a su marido y a ella, pero una vez arrancaron estaban desatados.
Y actualmente, lo digo porque como parece que se extingue la raza, quizá...
Sí, el end of the saga. ¿Y sabes qué pasa? Que la mitad somos ya... Somos ya estériles casi. Entonces,
de
tantos cruces, con lo cual, aunque nos opongamos a ello, ya no tenemos nada que hacer. Estamos condenados.
Ese perfil, Patricio, te delata.
Es que es totalmente un cuadro de Velázquez, que puede ser Felipe IV. Mírenle.
No me saques los cuadros, pero ¿sabes? Lo que he descubierto... Esto no estaba en guión, pero es que llevo todo el día cabreado porque he pujado en una subasta por un cuadro.
Sí.
Esto es verdad. Y luego me ha llamado del ministerio. No, es que el ministerio está interesado en ese cuadro y entonces tienen un derecho de tanteo por mi mismo precio. Y digo, ¿pero qué es
esto? Por su mismo precio, no. Le voy a regatear. Ni para usted ni para mí.
Por favor.
Un poquito menos.
Es que sois terribles.
Aprovecha y cóbralo un poquito más, ¿no?
Pero que ya no me dejan subir. Ahora ya, si lo quieren ellos, se lo quedan por ese precio.
Tienen ellos preferencia.
Estoy horrorizado.
Claro que sí.
Bueno, cuadro, es que es un cuadro familiar.
Ya.
Vamos a ver. Otro de los estrenos a los que hemos asistido esta semana. Seguimos comentando que tenemos un invitado esperando y no quiero hacerle esperar mucho.
Mañana es hoy. Y no me refiero a que mañana vuelva a ser sábado, sino que es el título de la nueva película de Nacho Velilla y además la primera original de Amazon Prime. En ella los protagonistas sufren un accidente y viajan al futuro. A mí es que me ha dado muchísima envidia, así que voy a intentar viajar al futuro también. Regreso al futuro, utilizaban una máquina grande, aquí estamos utilizando una barca a pedales. Es por hacer la gracia porque no había presupuesto.
Yo creo que lo hemos hecho más español, ¿no? Playa, buen tiempo, Mediterráneo.
¿Y ese es un consejo a tuyo del pasado? ¿Cuál sería?
Que se juzgue menos. Sí. Bueno, el presente también. Pero...
Que confíe más en ella y que no se deje llevar tanto por las opiniones de los demás.
Que me relaje. Carla, relájate, por favor.
Uy, que se relajara un poquito, que se lo iba a pasar muy bien.
Cuando la veáis, os va a encantar. Es una comedia maravillosa. Nacho García Velilla, el director, ha hecho una maravilla con el ritmo. El humor está muy bien servido, está Carmen Machi, está Javier Gutiérrez, hay un elenco maravilloso en la película, está Antonia San Juan, está Pagudo, que lo he visto por aquí. ¿Ha quedado? Monísima.
¿Y cómo crees que será ese futuro?
Supongo que bastante apocalíptico con cómo vamos, pero no lo sé.
Coches volando, teletransporte, yo espero que eso se prometa lo que dicen siempre, que la tecnología avanzaría y que se puede hacer todo eso.
¿Gustaría viajar al futuro?
¿Al futuro? Pensaba que ibas a decirme al pasado. Si te soy honesta,
Antes te hubiese dicho que sí, pero creo que ahora mismo es un momento de mi vida en el que no.
¿A quién te llevarías en un viaje al futuro o al pasado?
Pues yo creo que a mi mujer.
¿Me llevas a mí contigo?
¿Al futuro? ¿Vamos? ¿No? Pues venga, cogemos el pédalo.
Venga, nos vamos, adiós.
Repito.
Nos han dicho que tú has dado muy buenos momentos.
Bueno, hay una parte donde estoy colgada como de una verja con esta mujer con un frío del copón y con Javier Gutiérrez. Y como yo tengo mucho vértigo y tengo que estar colgada, tuvimos que estar colgada de la verja, entre el frío y el vértigo, pues ya los momentos eran como de risa.
Madre mía, Tony, ya he vuelto del futuro, es que tenía que volver, eso es horrible, hay un montón de niñes. Mira, es que ya se me está pegando hasta la manera de hablar del futuro, de verdad, me voy corriendo a redacción porque tengo que contarte un montón de cosas. No te puedes imaginar quién es el presidente del gobierno. Voy corriendo.
No la queremos ni imaginar quién va a ser el presidente del gobierno. Bueno, yo prefiero no pensarlo.
No, aún nos queda un año, hijo.
Hemos visto muchos amigos allí, mucha gente.
Un montón, gente muy guapa, hombre.
Nacho era guionista cuando yo estaba en Siete Vidas.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué buenos recuerdos aquello.
Sí, sí, no,
es que eres Nacho... una collejita, ¿lo echas de menos?
Sí, dame, dame. Una collejita. Venga, hace Amparo Baró.
Ay, pobre.
Bueno, siguiente tema. Estábamos hablando...
Hay que recordar lo de la ley de derecho animal, que sí. Aquí somos muy animalistas todos, sí. La verdad, y todos tenemos
mascotas. Y mujeristas mascotas, incluso, también.
Y, también.
Pero claro, que pegar a una mujer tenga menos condena que pegar a una mascota, todos los jueces han salido como locos. Pero he averiguado algo, y si el que recibe su nombre en lugar de una mujer...
Entonces no.
Tres meses... Tres meses de...
Pues me voy a poner las botas ahora
mismo.
Vamos,
que tú ahora mismo eres feliz, pero lo van a cambiar, es lo mínimo que pueden.
Pero el problema es que... A ver, os lo va a explicar Ana Obregón, que como es bióloga...
Ah, claro.
Pues para que lo distingáis. Vamos a ver, si tú pegas a un perro,
sí,
tienes entre 3 meses y 18 meses de cárcel,
exacto,
¿no?
Ah, sí.
Si pegas a una mujer... Tienes entre 3 meses y 1 año de cárcel, puede ser.
12 meses.
Pues con esto lo que va a pasar es que todas las mujeres van a ir al juzgado diciendo soy una perra, soy una perra, para que
por
les
favor
caiga una condena más grande a los maltratadores de perros, de animales, de focas, de
muy
lo
bien,
que sea.
Bien. Estamos arreglando el problema estupendamente, yo creo que...
Anita, ¿cómo haces eso? Era broma, ¿no?
Bueno, pero hay quien decía que nos esperan unas semanas muy entretenidas, porque hemos pasado por todo lo que hemos pasado estos días, pero claro, es que queda
duro,
ahora protección animal, queda la ley trans...
Mira, yo vi el telediario esta semana, después de lo de Irene Montero y los pucheritos en el Congreso, le dedicaron a eso 9 minutos...
9 minutos, es
y
mucho,
a la sedición, 2 segundos.
Yeah.
Te lo he dicho todo.
Claro.
Lo que nos espera es eso.
Pues
blanquear,
como
blanquear,
Irene Montero...
Blanquear. No pasa nada... ¿Qué dices?
Como diría Irene Montero, ¿cuántos minutos estuvieron aplaudiendo ahí?
Muchos, muchos.
Es casi como Plácido Domingo.
Una barbaridad.
¿Estás
Plácido Domingo es con Irene Montero?
Bueno, de momento hay una cosa que nosotros en el campo siempre hemos sacrificado a los perros.
Oh.
Y de momento...
Oh, fatal.
Pero esto...
No, porque llega un momento que los tienes que sacrificar.
No, 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 bueno.
Los,
hombre,
los quieres
muy mayores
alargar una vida. Tú piensas que les muerden los lobos, les muerden... Yeah. No, no puedes, es calidad de vida. En cambio, todavía no nos han dejado sacrificar a alguna señora que tenemos.
¡Oy, oy, 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 oy!
¡Qué horror!
Quiere decir que todavía tiene algún derecho más la mujer, para que no nos pongamos dramáticos.
Ay, por favor. Esta es la parte que cortamos. Efectivamente.
No sé si podré, no sé si podré. Somos muy duros de censurar. Aquí se permite todo, ya sabéis que hay libertad total para que digáis lo que os da la gana.
Eso es verdad.
Y ya que estamos acabando, vamos a hacer una pequeñita pausa porque yo quiero que entre ahora el próximo invitado que vamos a tener esta noche, porque me gustaría que, aparte de hacerle una pequeña entrevista, esa entrevista luego se alargue con vuestras aportaciones, con
no,
vuestras
es que el tema me encanta.
Porque Javier es un tío muy interesante. Yo le he leído un libro que me gustó mucho, además él tuvo la amabilidad de enviármelo firmado y dedicado, que habla de las fake news con las, claro, que nos encontramos y que tienen que ver además con España, con el descubrimiento y con muchas otras cosas, pero luego uno se pone a investigar sobre Javier y ves su currículum y tela lo que ha hecho el tío por todo el mundo y todo lo que tiene. Así
y hay que hablar de América.
Sí, vamos a recibir recibirle. Vamos a hablar con él, pero yo os pido que os quedéis aquí conmigo y así compartimos un poco esta sección que viene ahora, ¿de acuerdo?
Hecho.
Javier Santamarta. Bueno, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí.
Un placer, por favor.
Javier tuvo el grandísimo detalle de mandarme este libro, dedicado y todo, para que vean ustedes, que es tercera edición, pero ya vais por...
No, va para la quinta ya.
Quinta
edición, sale ahora además con el nuevo año ya en edición de bolsillo, está también en audiolibro, que además lo he locutado yo, con esta voz maravillosa. Pero la verdad que está muy bien, yendo muy bien porque, bueno... Hay muchos libros al respecto, muchos libros de historia, estos están muy
de moda. Sí, pero contado desde un lado que a mí me gusta mucho, con mucho sentido del humor, divertido, gamberro. Ameno, gamberro, y eso ayuda mucho a que la historia con humor entra mejor.
Yo creo que sí, porque es que parece que tiene que ser, o sea, divertido no tiene por qué no ser falta de rigor.
Sí.
Ser de una cosa divertida, pues puede ser una cosa amena, incluso además me pongo muy pedante citando a Horacio Riente, quid betun, esas cosas, bueno, que se puede decir la verdad perfectamente riendo y de esa manera hace que también mucha gente que a lo mejor pues no se va a comprar un ensayo estrictamente, tal, pues le entra curiosidad. Cada capítulo luego tiene su bibliografía con historiadores y dice, oye, pues mira, quiero saber más sobre los Borbón, sobre los Austrias, sobre Felipe II, sobre América. Y entonces, pues bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer los divulgadores históricos.
Hablas de varias cosas que me interesan especialmente, porque a mí me ha interesado mucho últimamente por el trabajo donde estaba y tal, todo el tema del descubrimiento y toda la leyenda negra. Ha habido gente, empezando por Elvira Roca y luego los documentales que hemos visto últimamente y tal, que han hecho ya un gran trabajo. Pero luego hablas también de España y el mar, que a mí es un capítulo que me interesó especialmente. De España como concepto y de cuándo empieza, porque hay quienes nos quieren vender que acaba de empezar hace
nada. 78.
Hace nada.
Según Corral, con 78.
De los Borbones, que luego hablaremos con alguno de los colaboradores de este tema. Pero... Luego hablaremos de estos temas, porque luego ha habido una cosa de Javier que me ha interesado mucho y es toda su experiencia previa, ¿no? El trabajo que tenías en todo lo que tiene que ver con manejo de las crisis humanitarias, aparte de tus estudios. Pero, ¿cómo te dio por entrar ahí?
Pues de la manera más tonta. Yo la verdad que estudié política, sociología, tenía compañeros maravillosos como Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, un abrazo.
Fuera Juan Carlos como compañero, claro, me lanzas este caramelito y yo tengo que cogerlo.
Pues igual que ahora.
Igual que ahora.
No, eso es una persona consecuente, no sé, vamos. Juan Carlos. Maoísta, clásico, en fin. Un chico que te dice los buenos días y te habla de Marcuse diciendo...
¡Qué coñazo, ¿no?
Juan Carlos, que son buenos días nada más.
Juan Carlos, bueno, suelta.
Y entonces yo estaba, la verdad, en otro tipo de cosas, pero es verdad que hacía muchas cosas con el tema de Unión Europea y por un compañero que había sido, de pronto surgió un llamamiento para trabajar, usaban politólogos, gente que tuviera pues una visión un poco más generalista para ir a la zona. Estábamos en el año 93, era un programa de Unión Europea con una ONG española, que era la de Paquita Sahuquillo, que luego fue eurodiputada, bueno, que mucho tiempo además, que venía de la ORT, o sea,
PSOE. Te vas allá a territorio comanche, además, de verdad, porque es como le llama a Pérez Reverte en alguna de las cosas que ha escrito.
De hecho, con Arturo Pérez Reverte le conocí allí, precisamente cuando él estaba de salida, muy, la verdad que era, Balcán es una escuela para todos, para la Fuerza Armada, para las ONGs y tal, para el propio periodismo, pero quemó mucho porque es que era demasiado cercano, o sea, es que Sarajevo era el sitio donde íbamos de viaje de carrera de COU cuando acababas.
Es que acababan de pasar los Juegos Olímpicos. Es que nadie en Europa podíamos pensar que semejante salvajada iba a ocurrir.
No, la izquierda española incluso lo tenía como referente de un país federal de izquierdas, que cómo había solventado esos problemas nacionales en una federación. Y aquello revienta de una manera, pero con unos odios horribles. Y claro, pues mira, queramos o no, las cosas que pasan en África y tal, ya sabes que están sin civilizar, ocurras en sitios, en un set que se llama Stan, que está, no sé, están por allá, están de Afganistán, de no sé qué, nos suena, pues eso, gente en la Edad Media también, como se maldice. Pero claro, es que esto es gente que cuando llegaba ahí, pues, por Dios, habíamos competido ya en todas las competiciones, hombre, ahí habíamos estado contra Yugoslavia, Yugoslavia era un lugar pues muy cercano, es que Yugoslavia está entre Italia y Grecia, es que eso es la parte más europea, más nuestra. Claro, ver gente como tú, como nosotros, gente que te además sabía perfectamente lo que era España, de la literatura, que te comentaba, matándose de esa Además. Manera entre vecinos, la verdad que chocaba mucho, sobre todo yo creo que para los españoles. Y yo, por supuesto, dije que no, de no ir para allá, porque claro, había una guerra, pero no, al que se lo dije no se dio cuenta, no sé por qué.
¿Y
yo...
¿Y cómo vive ahí un chaval de repente, pum, caer ahí?
Pues, pues no sé, muchas veces no lo piensa, o sea, es verdad que te enfrentas a una realidad, a intentar hacer tu trabajo lo más profesional posible, ¿no? O sea, es cierto que nunca sabes a lo que te vas a esperar.
¿De qué te ocupabas?
Pues llevábamos la información y la logística de los campos de refugiados, que campos de refugiados podían ser un camping o un hotel o a saber dónde, o sea, podían las casas que había que ir, ver un poco las necesidades que había. Claro, los frentes de combate pues cambiaban, entonces te encontrabas que a lo mejor podías pasar por donde pasabas en un sitio y luego no podías pasar, te encontrabas que había un checkpoint y te decían ya que, claro, en el checkpoint lo mejor que podías llevar siempre era un cartón de Winston y algo así para aquello del petillito y tal, o sea, porque, en fin, no, ahí no era cuestión de debatir sobre que nosotros teníamos sobre el derecho, la base del derecho internacional humanitario. No, vamos a tomar un pitidito, vamos a ver si pasamos, llegar al sitio. Y entonces luego venía toda una logística con, sobre todo, ayuda alimentaria, algo de higiene, para intentar ser distribuida en estos lugares y que llegara a esas personas que estaban en necesidad, ¿no? Ni siquiera eran refugiados, eran desplazados, eran personas que se habían quedado ahí atrapados.
Dice que aquello fue uno de los grandes fracasos de la ONU, ¿no? Los famosos cascos.
Sí. Bueno, no, por supuesto. O sea, pero es que el problema que tienen siempre Naciones Unidas es que el mandato que tienen es que ellos no pueden intervenir a no ser que ellos sean de alguna medida agredidos, ¿no? Eso pasó allí, pasó en Srebrenica, donde estaban los cascos azules holandeses, que ellos lo único que podían hacer era contabilizar de alguna manera lo que estaban haciendo. Eso pasó también incluso en Haití. Los cascos azules españoles, sin embargo, en la zona siempre han demostrado además una profesionalidad, pero al mismo tiempo tampoco se dejaron mangonear. Se saltaron, bueno, no puedo decir que se saltaron la legalidad, sino que en un momento dado, si tuvieron que luchar a lo mejor contra pues episodios hubo, y muchos además cascos azules murieron en ese momento, para enfrentarse contra esas brigadas que había de los cisnes negros, de la armilla musulmana, y ellos se enfrentaron, y eso al final lo reconocieron tanto los herzegovinos croatas, los bosnio-musulmanes, los serbo-croatas, todos los que estaban en contienda, al final tuvieron un gran aprecio hacia lo que eran las Fuerzas Armadas Españolas. Eso es una cosa que
luego España que tuvo también una gran labor de reconstrucción.
De reconstrucción, pero por, todo Mostar, por ejemplo, fue un momento dado en que el puente, que además, el colgante que se hizo, bueno, ahí estaban las agrupaciones, empezó la Canarias, la Galicia, la Málaga, y empezaron... Pero cuando luego se va a construir, o sea, se reconstruye el gran puente de Mostar, que es un poco el símbolo de lo que fue aquello, Inglaterra manda al príncipe Carlos, desde el Reino Unido, o sea, el Reino Unido manda ahí al príncipe Carlos, Francia mandó también un primer... Nosotros mandamos a Ley de Pajín. O sea, ese fue el alto nivel de representación en un lugar donde España llegó a tener y tiene una plaza de España. O sea, hay un lugar con un monolito, además, en recuerdo de las agrupaciones y de todos los caídos sobre España. No sabemos vendernos, seguimos sin... fue muy parecido a lo que ocurrió, curiosamente, eso lo conté en un primer libro, la primera misión internacional humanitaria de las Fuerzas Armadas fue en Vietnam, en el año 67. Estuvimos en Vietnam, y esa agrupación, la agrupación de voluntarios, que empezaron 12 personas, al final en total fueron 30, cuando llegaron les dijeron, dice, ¿cuántos sois? Ah, volveréis la mitad. Eso lo dijo un sargento norteamericano. Volvieron todos. Fue la única agrupación militar, o sea, que fue reconocida por el Vietnam, por el Vietcong, por Estados Unidos. Hubo un puente España, aquello fue increíble. Aquí no se les dio ni una medalla. Aquí llegaron en el año 71 y ni siquiera se les reconoció y tenía un reconocimiento como tal. Pero bueno, esas son nuestras Fuerzas Armadas, que han estado haciendo esas labores en Irak, en Afganistán, en el Líbano, lo siguen haciendo en el día a día, y es una pena que no se conozca.
¿Y África? ¿Cómo te tocó África? Porque, como tú dices, para nosotros era como más sencillo pensar en,
claro,
el conflicto como aquel en un país africano.
El África negra, o sea, todo lo que es, por ejemplo, todo lo que fuera la crisis de Grandes Lagos, en Ruanda, Burundi, para que se hagan una idea, hay una película que además ganó un Oscar en Macedonia, que contaba además la crisis de los conflictos balcánicos, en donde hay unos tíos que están ahí leyendo en plena crisis de los Balcanes el periódico diciendo... Hay que ver la que se ha montado ahí en África, ¿no? Ellos estaban matando también. Pero es que es verdad, en un solo fin de semana mataron a 200.000 personas, se calcula, a machetazos, en un fin de semana.
¿Estás hablando de Ruanda?
De Ruanda.
Es que...
lo de Ruanda, ya te digo, lo de Ruanda, o sea, eso fue una cosa tremenda. O sea, compañero de Málaga, maravilloso, que le tocó ser relator de Naciones Unidas, acabó en un tratamiento psiquiátrico y psicológico importante, porque es que lo que se veía no era normal. O sea, la verdad, estamos sábado por la noche, la verdad, esto es para tomarnos unas copas, pero de las cosas que ahí veían los cooperantes, los trabajadores humanitarios, las cosas que estaban en el día a día de los informes, era de no creer, era de decir, paren el mundo, o sea, porque al final era decir, pero ¿cómo van a haber hecho estas salvajadas? ¿Cómo se puede el ser humano hacerlo? Pues sí, se hizo.
Tú tienes un libro además o un trabajo hecho que es cómo ayudar al que ayuda, que supongo que tendrá que ver con este tipo de casos también, ¿no? Porque claro, a uno le afecta.
Le afecta. Por ejemplo, yo llevo casi ya 20 años, por ejemplo, de profesor en la Escuela de Guerra, incluso preparando durante mucho tiempo cooperantes para... Porque yo me he dado cuenta diciendo, está muy bien que se prepare profesionalmente en aspectos de derecho internacional, de logística y tal, pero también tienes que ir preparado mentalmente. Mm. Por ejemplo, hay países en Bélgica que los cooperantes cuando vuelves tienes que estar obligado 3 meses por ley a un psicólogo, a un psiquiatra, pero aquí eso, ¿quién ayuda a los que ayudan? Aquí no, eso se ha olvidado. Estuve trabajando con los psicólogos del Gómez Ulla, militares, porque nos rompemos. Es que llega un momento dado que, por un lado, tienes que pensar, o sea, no involucrarte demasiado en aquello para que no te afecte de una manera en que acabes, digamos, como las maracas. Bueno, hubo un chaval que estaba trabajando con sus Balcanes, que este era insumiso, no es que fuera ya objeto de conciencia, se involucró tanto, porque lo haces, ves las cosas, que acabó alistado a la armilla musulmana a pegar tiros contra los croatas. O sea, porque es que no necesita. Entonces, todo eso es algo que no hemos visto, está muy bien, o el voluntariado, está muy bien eso de ser cooperante y tal. No, eso tiene que ser un trabajo profesional, con profesionales, bien pagado, bien remunerado de una manera acorde.
Con una preparación
para que luego además también se sepa que te vas a enfrentar a algo en el que tú no puedes ser parte del problema. Vas ahí como a hacer la solución. Incluso muchas veces yo siempre he dicho que aquello no hay crisis humanitarias, a no ser que es que las ONGs hayan tenido un problema. O sea, son crisis humanas, son personas que hay ahí, y lo humanitario es lo que va a resolver ese problema, ¿no? Esa catástrofe humana que existe, esa respuesta humanitaria que es a la que viene, pero tiene que hacerlo no con buena voluntad, no con ¡ay, qué buen rollito, venga, vamos ahí, cumbayá y tal! Pues luego se llevan a cosas absurdas de como no hemos preguntado lo que necesitan, se llevan cosas absurdas que luego no saben qué hacer. Cuando se hacen a lo mejor donaciones y tal, son cosas usadas. Yo recuerdo que tuvimos que dejar en un contenedor abierto para que lo robaran porque nos daba vergüenza. Porque yo digo, oiga, es que esto va para personas que serán refugiados, desplazados o personas que están puteados por una guerra, pero son seres humanos, no sé, chusma y tal, diciendo, ay, mira, esto nos sobra, venga, va, tú, papá, venga. O sea, ¿pero qué coño estamos haciendo? O sea,
de esto es de lo que hablas en el libro Siempre tuvimos héroes y humanitarismo, ¿no? Supongo, de todo este tipo de cosas, pero luego
no,
tienes...
Hablé más en otro que era sobre la cooperación civil y militar. Siempre estuvieron ellos, narré un poco lo que eran las aportaciones que España había hecho en la historia, porque ya te digo que...
Pero luego es que tienes otro en el que hablas de siempre estuvieron ellas y sí, hablas de mujeres, interesantes también en la historia, y me apetecía que nos comentaras un poco también antes.
Sí, yo encantado, por Dios, que a un autor le pregunten sobre su obra, por Dios, o sea, encantado.
¿Dónde se ha visto?
Pero vamos a ver, si esto es, nos nutrimos del ego, no nos nutrimos de lo que nos llevamos de cada libro, es absurdo. Sí, pero porque fue a raíz de que en el de héroes, claro, tenía que haber publicado el libro de Siempre tuvimos héroes y heroínas, claro, pero, y entonces en aquel momento dado, porque claro, decían, pero ¿qué pasa? Y es que no hay mujeres, no hay heroína. Y yo, sí, de hecho sí, salen, o sea, y está la duquesa de la Victoria, que en Madrid, pues con el que pasa por Reina Victoria y ve, por ejemplo, un monumento que hay a Carmen Angolotti, pues nadie sabe lo que es y todo el mundo pasa por ahí, con un hospital que está ahí en un sitio muy cerca de Madrid, y cuento su historia y la de muchas otras personas. Pero a raíz de esto es verdad que me di cuenta y dije, bueno, pues vamos a contar un libro sobre mujeres de la historia. Mujeres de la historia de España, de todo tipo, no sé. La primera reportera de guerra, Sofía Casanova, que fue en la Primera Guerra Mundial. O Carmen de Burgos, la primera periodista profesional. Pero también, no sé, las primeras mujeres que empiezan a estudiar en época de Amadeo de Saboya, porque quieren ser médicos. Quieren ser médicos y quieren ejercer, además, la medicina. O sea, es gracioso. Ahora que está de moda esta serie en Netflix de 1899 y tal, y hay una mujer médico y todo el mundo la mira raro. Yo digo, bueno, pues en 1872 había mujeres ya en España que estudiaban medicina. O sea, nos hemos adelantado en muchas cosas porque yo creo que, de hecho, curiosamente, antes de que viniera doña Yolanda, no, pero es que como empiezo yo es el prólogo, yo lo llamo Matria. Pero porque somos un país matriarcal. España es un país donde la mujer siempre ha tenido una relevancia absoluta, una importancia tal que incluso, se case o no se case, conserva su apellido, ¿no? Como en otros países, donde votó antes que en Francia o que en Italia. Uh-huh. Bueno, no hablamos que Suiza hasta los años 70 ni la mujer ni siquiera. Aquí ha habido muchas cosas en las que de estar orgullosos precisamente de la presencia femenina.
Vamos a ver un reportaje que hemos hecho en la calle porque les hemos preguntado a los ciudadanos qué entienden. Si es importante, ¿qué entienden por historia? Y si ellos creen que es importante o no aprender la historia. Vamos a verlo.
¿Crees que es necesario estudiar historia?
Sí, obvio. Todo lo que sea aprender es bueno y necesario.
¿Crees que es útil estudiar historia?
No.
¿Por qué?
Estamos viviendo hoy en día, ¿sabes? O sea, la única cosa que tienes que saber para ganar dinero hoy en día es cómo trabajar hoy en día, ¿sabes?
Por supuesto.
¿Por qué?
Porque si no vamos a repetir siempre los mismos errores.
¿Cree usted que es necesario estudiar historia?
Sí, yo soy licenciada en historia.
¿Y qué personaje histórico sería?
Montesquieu.
¿Crees que es necesario estudiar historia?
Sí.
¿Por qué?
Porque te da una perspectiva histórica sobre sucesos pasados para no cometer los mismos errores o celebrar los pasados.
Si tuvieran que elegir una época de la historia en la que vivir, ¿cuál sería?
En el siglo XX, pero en 1980.
¿Por qué?
Se vivía mejor y más con la peseta. Tenías la cartera llena de billetes, todo era, te daba para todo y ahora no te da para nada.
Un poquito en todas. Tener la posibilidad de viajar a través del tiempo y ir saltando, o sea, ir viendo, ir sintiendo, ir experimentando un poco en cada una.
Pues...
¿Por qué, señor? ¿Por qué?
Ahora mismo.
¿Por qué?
Por la esperanza de vida, tasa de mortalidad, yo en ese sentido yo me quedaría ahora. Antes no viviría, la verdad.
Yo esta. Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y se han pasado muchas penurias, por lo menos hemos atrasado en unas cosas, pero hemos avanzado en otras, entonces bueno.
La época del Imperio Español.
¿Por qué?
Me gustaría conocerla, no la he conocido directamente, me gustaría conocerla simplemente.
Bueno, pues semáforo en verde, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y se marchó. Y a su barco le llamó.
Y si tuvieras que ser un personaje histórico, ¿cuál sería?
A ver... El rey Felipe.
¿Por qué?
Para estar con Leticia, que me gusta mucho.
Yo, Francisco de Vitoria.
¿Por qué?
Porque me parece el padre del derecho internacional público y yo adoro a ese señor. De hecho, si la gente izquierda supiera quién es Francisco de Vitoria, a lo mejor eran más católicos.
¡Ay, Cleopatra! Claro. Cleopatra. Cleopatra, es lo más.
¿Pero por qué?
Porque al final...
Vamos, una mujer con poder en época de hombre.
Efectivamente.
¿Y qué personaje histórico sería?
¿Yo?
Si pudieras elegir.
Uf, complicadísimo. No lo sé, una mezcla a lo mejor de María Antonieta, que estaba loca, y Marie Curie, por compensar.
Cristóforo Colón.
¿Por qué?
Porque un explorador, al final.
Una de arco.
Gracias.
Bueno, es interesante. Yo creo que todos tienen muy claro que es necesario aprender historia para que no se repita, ¿no?
Sí, es un concepto... Que es una cosa tópica, siempre se dice, no, hay que saber historia para no repetirla. Da igual. Aunque,
la repetimos igual.
Sí, cuando todas las guerras que se producen, incluso la Gran Guerra, ahora que está de moda también por alguna película de Netflix, se decía que era la guerra que iba a acabar con todas las guerras.
Y, no.
Y luego hubo un periodo incluso entre paz que se hablaba, y eran los años 20, que eran los locos 20, y no, y aquello fue eso, un punto final. De hecho, no, era un punto seguido, pero que es que esa Primera Guerra Mundial ya venía de la Guerra Franco-Prusiana, y todo aquello venía, o sea, todo esto al final son derivadas que,
no hay manera,
lo que pasa es que siempre
no
nos creemos muy adanistas y siempre nos creemos que nuestra época siempre es
la más.
Que no va a ocurrir o la que no va a pasar otras cosas. Pero...
Oye, libro, fake news.
Fake news.
Hay varias cosas de las que hablan y yo quiero daros aquí entrada, compañeros, para que nos ayudéis a ir hablando de todos los temas.
No sé si es peor dejar a Leire Pagín en Bosnia o que hayas trabajado con Monedero, me tiene preocupado.
Sí, sí, sí,
pero vamos.
Son experiencias vitales.
Sí, pero, a ver, hay un personaje del que todo el mundo me habla y parece que no la conocemos, Isabel la Católica, que en el 1500...
De él hablas en el libro.
Claro, en el 1500 acababa con la esclavitud, que obligaba a que fueran libres los esclavos indígenas que acababan de descubrir. Vamos, un personaje muy avanzado en su tiempo. Y aquí nadie reivindica esa figura.
No, además siempre está con los tópicos de que si era una integrista religiosa. En aquella época todos los reyes y todo el mundo eran integristas religiosos. Claro. O sea, es que no, parece que aquí los demás eran... se adelantó mucho su tiempo, intentó crear, creó ya una corte de mujeres, por eso la importancia
antes
también...
Antes que Irene Montero.
Incluso. Antes que Irene Montero, sí. Con Beatriz Galindo, ahí estaba luego estudiando Lucía de Medrano en la Universidad de Salamanca, que fue la primera mujer que dio una charla como catedrática, una cátedra en Salamanca. Todo eso antes, pues eso, de los topicazos que hay, porque ella estuvo muy bien preparada en conocimientos. Es verdad que ella no tenía que ser la reina, pero luego fue una mujer con mucho mando y con, digo, cuando, por ejemplo, Colón, que llegó aquí con los indios, que venían como con esclavos por derecho de conquista, decía, no, si esos son súbditos míos, si esas son tierras propias ya de Castilla, ¿quién es el almirante para tomar por esclavos a mis súbditos? Y ella fue la primera que intentó eso, efectivamente, que se casaran los hombres con las indias, o sea, para que hubiera empezado a ver el tema del mestizaje, que ya luego con Fernando el Católico ya hubo un decreto para que fuera así. O sea, que ya hubo un decreto con Fernando el Católico y hasta 1967 en Estados Unidos no se permitió el matrimonio interracial. Pues tenemos a nuestra hermana Isabel la Católica en un monumento precioso en Madrid, pero que yo lo llevaría... De verdad, a Colón, a la Plaza del Descubrimiento, a los jardines del Descubrimiento, que en vez de la estatua esa que es muy bonita de la cabeza, la llevamos a nuevos ministerios, porque Julia. Al fin y al cabo, la Julia, pero ahí pega como una patada, bueno, esa zona, pero es que sea lo bonito, porque hay más establas de lezo, hasta el tema. Hacer toda esa zona un verdaderamente unos jardines del descubrimiento con monumentos y con personajes muy relacionados con la historia de americana. También está ahí el monumento a Jorge Juan y todo el tema, antes que has hablado de la Armada. Y yo creo que sería el sitio ideal para que.
De la Armada Isabel. Hablaba porque es otro de los temas de los que te ocupas en el libro, porque a veces tengo la sensación de que está gran olvidada y desconocida de un país que fue el que dominó los mares prácticamente y parece que nos hemos olvidado por completo de aquello, ¿no?
No, es que siempre se dice, claro, que eran los austrias, además igual ya se muere Felipe II, vamos a ver, Felipe III fue el de la Pax Hispánica, Felipe IV fue el rey planeta, pero cuando luego llegan los Borbón, realmente la máxima extensión del Imperio Español se produce con Carlos III y con Carlos IV, desde Nutca, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Todo lo que era, lo que se llamó en el siglo XIX el lago español, claro, porque de Filipinas, o sea, se hacía todo lo que era el galeón de Manila, comerciando con China, con el real de A8, que era como el bitcoin de la época, era nuestra moneda, que luego llegaba hacia Acapulco, en México, que era la gran ciudad del mundo, y de ahí, bueno, todo eso, pues claro, se dominaba en lo que era el Pacífico, y en el Pacífico los ingleses, por ejemplo, con James Cook, no pudieron navegar hasta que no roban en Manila, en 1760-65, creo recordar, roban los mapas de marear españoles, y entonces empiezan a navegar. Pero ya habíamos nosotros estado en Nueva Zelanda, en Australia, en la Antártida, ya habíamos estado.
Es impresionante.
Pero
me quedo sin tiempo.
Voy a hablar de esta España.
Me quedo sin tiempo, pero hay una cosa que es una obsesión de los indepes y de los nacionalistas y que no quiero dejar de tocar, que es el concepto España. ¿Cuándo nace? Que de repente todos estos creen que ha nacido. Sí.
No, es que lo que pasa es que.
En el 78.
Claro, es que lo que queremos buscar es el concepto de Estado liberal, Estado-nación, como si fuera una cosa moderna, pero. Voy a decir un palabra. Sí, España es un constructo. Bueno. Entonces, coño, somos.
Monedero estaría. Monedero
sí, es una cosa de estas. Es que somos muy pedantes los de políticas. O sea, vamos a ver. La España no se puede entender sin su historia anterior. España no se puede entender sin los años imperiales, pero sin ni siquiera hasta la monarquía goda. Es que es fundamental. O sea, el hecho de que el rey de España, ahora que hace poco ha sido el aniversario de cuando la proclamación del rey Juan Carlos, no se proclama, y eso nos viene desde la época del Cuarto Concilio de Toledo. En el siglo V. O sea, todo eso es lo que hace que España sea como sea, con la Reconquista, que ahora no se puede nombrar, con el descubrimiento de América, que ahora tampoco se puede decir. Todo eso va haciendo España. Y además ahí aparece, o sea, un Cortés, que debe ser un iluminado, que diciendo, mira, le voy a llamar a esto Nueva España. ¿Por qué? No sé, porque España no existe.
Una preguntita que quisiera hacer. Soy Paulina Rubio. Sí, ustedes cuando fueron a España, fueron a México, ¿por qué tuvieron que llevar a Colate?
Era un alma oculta, teníamos ahí, era la cosa estaba complicada, era los tlaxcaltecas o Colate, en fin, estábamos ahí, pero en fin.
Qué grande, qué grande. Bueno, ¿y Monedero tenía 93 cuentas cuando trabajaba con usted o no?
Pues no sabía decir, porque yo, en fin, en ese momento dado, pues yo era inocente, en fin,
así que ibas a sospechar tú de todo este tipo de cosas, por favor. En fin. Hay otra cosa de la que él habla mucho, que es otro tema que a mí me interesa especialmente, que es el tema de los espías. Uh-huh. Tú has escrito sobre eso también.
Sí, bueno, es
y que... además hablabas de casos reales.
Sí, no. Porque hicimos un libro sobre Máximo Secreto, se llamaba, sobre temas de espías y espionajes. Además, aparte que yo tengo, vamos, un blog en el ABC que es el Notas del Espía Mayor, porque claro, el espionaje y el sistema de espionaje, como luego se va a basar Fleming, lo tenía Felipe II, y ahí estaba el Espía Mayor, o sea, Langley y todo lo que sea el tema, y ya lo era en el San Lorenzo del Escorial. Entonces, con un sistema de espionaje maravilloso, había una red de espías y Diaque, el tema, bueno, es una pena, porque además hasta tengo una camiseta de un sal que se llama Delegado Hispánico. Qué que eran los diferentes espías de Felipe II por toda la red de espionaje que tenía por todo el mundo.
¿Y sin internet?
Y sin internet, o sea, y se hacían, se decía incluso que Guy Fawkes, el que quiso volar el Parlamento británico, era también a lo mejor un espía a sueldo de la monarquía española.
¿Había más de 007 o de Anacleto?
Sí, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, pedir un martini agitado, no batido, que acaba de llegar un fresco de San Martín de Valdeiglesias, sin mucha agua. Claro,
no es lo mismo.
A día de hoy, la mayoría de agregados de prensa de las embajadas son espías, eso lo sabemos todos.
De hecho, hay mucha gente de las ONGs,
claro,
y ahí siempre se decía, a ver quién es el espía, quién no era, siempre exacto. Nosotros nos iban diciendo...
Matajari estuvo en un hotel de Madrid, vamos, y era una de las espías más famosas.
Y la condesa de Romanones, ¿no? También.
Sí.
Javier, ha sido un placer charlar contigo de tu magna obra.
Por Dios.
De todo lo que has escrito. Vuelvo a decir que no se lo pierdan.
Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer,
gracias.
En serio.
Enhorabuena.
Compañeros. Gracias.
Hoy nos acompaña una joven artista que se inició en el mundo de la música con solamente 13 añitos. Comenzó tocando la guitarra de forma autodidacta, a base de ver vídeos en YouTube. Ahora lo hacen así, los chavales, claro. Es increíble. Con 17 compone su primera canción titulada Alcohol.
Bueno,
en fin.
Es sábado.
En serio. A los 20 dio su primer concierto y ojo, porque llenó la Sala Vespa. Hoy sigue creciendo dentro del pop español, componiendo sin parar y dando cada vez más directos. Vamos a dar la bienvenida a Patty Pérez Laorga.
Y tengo tinta del boli en mis brazos, manchando tus manos, tatuaje robado, y he vuelto a cambiarte los planes de verano, volver a su antes. Tenerte en mis brazos, ya no pido nada, píntame como a las flores de un color muy cálido y verás que yo también puedo hacerte respirar, que yo también. Y tengo la cara empapada del mar, los labios rotos por la sal, surfeando las olas las oigo murmurar, hablan sobre ti, sobre este lugar. Ya no pido nada. también puedo hacerte respirar. Que yo también. Sigo y sigo buscando tus solas. Sigo y sigo buscando tus solas. Sigo y sigo buscando tus solas. Y a ti también. Y a ti también.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
¿A vosotros?
¿De dónde sale Suances?
Pues sale de, pues de un doble amor, de, pues de una persona y de un lugar al mismo tiempo, de mi lugar favorito en este mundo, que es Suances.
¿Es Suances?
Y nada, pues salió de ahí.
Sí, felicidades, es una canción preciosa.
Muchas gracias.
Felicidades también a ti, Mario. Oye, felicidades porque habéis llegado a Siroco.
Sí.
Oye, que cuidado, que ya estamos hablando de palabras mayores.
Bueno, se es está una, intentando.
Sí. ¿Contenta con ese llenazo?
Muy contenta.
¿Sí? ¿Qué planes hay ahora?
Pues seguir sacando alguna canción y para marzo o así, pues otro conciertito, estaría, es la idea.
Seguro que sí, seguro que irá muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, esperemos que les haya gustado todo lo que les hemos traído hoy, a Sabater, ni más ni menos, a Santa Marta, como siempre a nuestros colaboradores, tanto Albert, como Cayetano, como Mónica, y les esperamos el sábado que viene con muchas más sorpresas. ¡Hasta pronto!